Lo más importante que tiene el ser humano son sus historias, su identidad. Somos lo que narramos. Sigueu benvingudes a Criatures Interiors, el programa de literatura infantil i juvenil de Ràdio Maconda. Jo sóc Iris González, de la Biblioteca Gabriel García Márquez, i juntes explorarem els diferents itineraris que travessen la literatura infantil i juvenil. Acabeu d'escoltar una cita de Laura de Betach, mestra, poeta i referent de la literatura infantil i juvenil argentina. És probable que no hagueu sentit a parlar d'ella, tot i la seva importància. Aquest fet és el denominador comú amb el taller literari Les que no hicieron boom, de Fernanda García Lao, que s'imparteix aquí, a la Biblioteca Gabriel García Márquez, per reivindicar les figures i obres de les autores llatinoamericanes del segle XX que van ser ignorades pel famós boom llatinoamericà. Les que no hicieron boom es centren en les escriptores de literatura per a adults, però jo no podia deixar passar l'ocasió d'agafar en préstec la idea del taller, però centrant-nos en les autores llatinoamericanes per a infants i joves. I avui iniciem aquest trajecte coneixent Laura de Betach.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 años.
Radio Maconda. No podríem explorar aquest primer itinerari per la literatura infantil llatinoamericana sense la presència de les dues persones que ens acompanyen avui. Paula Jarrín, llibretera de la llibreria Lodge especialitzada en literatura infantil i juvenil, mestra a la Universitat de Barcelona en didàctica de la LIG, una de les tres veus del podcast Poc Cas i mare de dragones. Benvinguda.
Gràcies.
També tenim l'honor de comptar amb Gustavo Roldán, escriptor i il·lustrador, guanyador del Premi Junceda de l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, seleccionat per la White Ravens List de la Biblioteca Internacional de Literatura Infantil i Juvenil de Múnich, entre molts altres honors, i fill de Laura de Betach. Benvingut.
Moltes gràcies, Iris.
Us he de dir que jo no coneixia Laura de Betach i que va ser tu, Paula, la que em va posar sobre la seva pista quan et vaig comentar que em rondava pel cap la idea de desdoblar Les que no hicieron boom cap a la literatura infantil. I que des de que me la vas esmentar no he pogut parar de llegir textos seus i sobre la seva figura. Us sembla que em faci una presentació resumida i en comencem a parlar?
Aviam si pots.
A veure. Bueno, resumida. Sí, és resumida. A veure què us sembla, eh? Laura de Betach va fer de mestra en pràcticament tots els nivells de docència, el que ara en diem primària i secundària. Va començar la seva carrera literària l'any 1966, va participar activament en la creació d'activitats i dinàmiques relacionades amb l'adquisició del gust per la lectura i l'escriptura. La seva faceta creativa la desenvolupà en diversos àmbits: poesia, narrativa, teatre, també va fer ràdio i televisió. L'any 1966 publica el seu primer llibre infantil, arribant actualment a tenir més de 70 títols publicats. Ha rebut multitud de premis, com el Casa de les Amèriques, el Premi Trajectòria de l'Associació de Literatura Infantil i Juvenil d'Argentina, forma part també de la llista d'honor de l'IBI, és doctora honoris causa per la Universitat Nacional de Córdoba i també va rebre el Premi Iberoamericano SM de Literatura Infantil i Juvenil el 2010.
Déu-n'hi-do.
¿Está bien, Gustavo?
Ah, sí.
Sí.
Sí. Sí, 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 sí.
Vale, doncs, com us deia al començament, va ser la Paula la que em va parlar d'ella quan li vaig explicar la història de Les que no hicieron boom i tu ràpidament vas dir Laura de Betach.
Laura de...
Cosa que le agradecemos mucho a Paula, me acabo de enterar esto, así que...
Es que en esa sensación, nunca sé quién dijo la frase, ¿no? De que nuestra patria es la infancia. Sí, no sé quién es... Bienvenido, bienvenida sea quien la narró, y más en nuestro caso, que no somos de ninguna parte y somos de todos lados a Lora, esto es muy Jorge Drexler. Pero la infancia como patria la componen las voces, las narraciones, los que te acompañan, las maestras, la escuela. Y en mi caso, Laura de Betac es patria e infancia. Porque mi señorita Alina, cuando estábamos en tercero de primaria, apenas restablecida la democracia, leía la historia de los cubos con las persianas bajadas.
¿Con las persianas bajadas?
Sí, y la puerta cerrada.
¿Por una cuestión...?
Porque, para quien no lo sepa, la historia de los cubos estuvo prohibida por la dictadura. Y claro, yo no sé si todavía la señorita Lina le quedaba el miedo...
Un miedito
ahí, porque esto debía ser año... Soy del 78, debía ser año... Era tercero de primaria. ¿84?
Bueno, 80, recién restablecida la democracia.
Muy recién.
Año que esas cosas tardan en dejarnos tranquilos, digamos.
Y la señorita Lina sacaba unas fotocopias, porque gracias a las maestras se mantuvo mucha literatura prohibida, y nos leía. Y ahora pensaba, o cuando venía en el metro pensaba, ¿qué más nos leía la señorita Lina? Y seguro que serían de tu mamá. El desollinador del obelisco.
Sí.
El del Mauricio,
el
que silbaba.
El que no tenía trabajo.
¿Ves? No me acuerdo del título. Y no fui a buscarlo.
Yo tampoco mucho, ¿eh? O sea,
pero debía ser todo...
Eso es todo mi vida desde chiquitito, entonces a veces ya no sé qué es parte de la conversación en la mesa mientras se preparaban unos tallarines a cosas que a mí me pasaba, que también iba al colegio, y en el colegio se leía a veces alguna cosa de mi madre, al punto que alguna vez dije una mentirita por ahí de que yo había hecho los dibujos de su primer libro.
Muy bien.
Que merece... Una explicación aparte, el hombre, Víctor Viano, el primer ilustrador de La Torre de Cubos, que se llama el libro, es el primer libro de mi madre, y fue el único durante muchísimo tiempo también, ¿no? O sea, si bien esto ya no me acuerdo si salió en el 64, 65, 6, algo así, y fue el único libro durante mucho tiempo, muchos años, luego, claro... En realidad el problema de las prohibiciones empezaron a partir del 75, o sea, la dictadura llegó en el 76, pero ya estaba francamente jodida la cosa en el 75. Y se empieza a prohibir gente a todos los niveles. Y ahí lo que dice Paula de las fotocopias de la maestra, debe haber sido el último coletazo, porque pasó algo muy lindo. No era un superventas, en Argentina no existía un mercado de literatura infantil, había muy pocos autores y muy pocas editoriales. De hecho, la editorial primera era una librería, librería Huemul, uh-huh. Que hoy en día existe y parece un barco hundido, pero y no publica cosas hace muchísimos años. Sin embargo, había gente que buscaba este libro como algo raro. Comentario que me ha hecho gente a lo largo de mi vida. O sea, cuando mis hijos eran chicos, yo buscaba algo raro y me encontraba con el libro de tu madre. Nunca era un libro ni superventas, ni muchísimo menos. Cuando se prohíbe el libro, a raíz de que en el año 75 gana el premio Casa de las Américas en Cuba, y claro, un premio en Cuba en ese momento y para ese tipo de gente era poco menos que mentar a Dios, ¿no? Y entonces empieza gente a hacerlo circular con fotocopias. En una época que todavía la fotocopia no existía como hoy en día. Es más, mucho de ello era lo que se llamaba mimeógrafo. Que era un sistema que era moviendo una manivela.
Mira, pues esto que comentas es que antes de empezar el programa, que hemos hablado un rato con Paula y Gustavo, les comentaba, tengo aquí al lado... fotocopias de entrevistas, trabajos académicos sobre la figura de Laura de Betac. Y hay una entrevista a tu mamá.
Ajá.
Y pone, es que durante muchos años venían las maestras a ferias del libro, ya supongo que entrados muy los 80, quizá algunos 90, con fotocopias de mis libros para que se los firmara. Porque durante mucho tiempo los leyeron en las clases, sí, en fotocopias, porque no se podían encontrar por la prohibición.
Y eso es un tema que a día de hoy mi madre lo agradece muchísimo, por ejemplo, porque mantuvieron vivo un trabajo que hasta llevó a una conversación extra. O sea, ¿qué hay detrás de este libro para que circule así? una cosa como, a ver, interesante lo que pasaba. La gente cuidaba sus fotocopias. Se las prestaba, pero me la tienes que devolver.
O sea, una cuídamela.
Una maldita fotocopia. Y bueno, raramente, me acuerdo, el decreto de prohibición era muy gracioso, porque la frase final es que, no me acuerdo exactamente cómo era, pero la frase final del decreto dice exceso de imaginación.
De imaginación, sí, lo tengo por aquí. Lo encontré, ahí está. Sí, exceso de imaginación.
Yo no sé por qué mi madre no lo enmarcó, eso, no lo tiene, porque es una obra maestra. O sea,
es ficción.
Es ficción.
Es ficción.
Es como aquel cuento que decía Hemingway, que se podía escribir un cuento en 6 palabras, y hizo una apuesta y pone, o sea, vendo zapatos de bebé sin uso. Te deja regulando, digamos. Pues ese decreto es ficción en sí misma, ¿no? Es el prólogo de 1984, perfectamente. Exceso de imaginación, fantástico.
¿Sabéis una cosa curiosa que me ha pasado también estos días, preparando el programa? Es que yo tengo un entorno argentino muy amplio, así, porque vivo en el barrio de Gracia y está a tope de italianos y argentinos. Hay un montón.
Sí.
Y en el colegio de mis hijos hay muchísimos. Y fui preguntando a todos, ¿qué tal la obra de Betag? ¿Te mola? ¿La conoces? No la conoce nadie.
¿Por ahí porque sean un poquito más jóvenes?
No, son más o menos de nuestra edad, algunos un poco mayores. Y luego reflexionando, y justo ayer leía una entrevista a Laura que decía, mucha gente no me conoce porque durante años yo publiqué sin mi nombre, porque como no podía poner mi nombre, mucha gente no me conoce, no conoce mi, o conoce el texto, pero no lo asocia a mi nombre. Y luego, enseñándoles los textos, me decían, ah, sí, este texto a mí me lo explicaban en el colegio, me lo leían en clase, o sea, conocen el texto, pero no lo asocian a la persona.
Es que fueron unos años, si fueron niños en
sí,
el 80, ¿no? La escolarización empezó en los 80, yo iba a una escuela pública, esto que primero fue una escuelita de barro, y eso que vivía en el Gran Buenos Aires, pero la escuela primera era una escuelita de barro, y yo llegué a hacer clases en la escuelita, creo que hice hasta primero de primaria en la escuelita, y después nos pasaron a la escuela nueva, pero una escuela pública. Aparte puedo ver a la señorita Lina, son de esas maestras que cierro los ojos y la veo perfectamente, pelo corto, rubio, perlas. Nosotros íbamos con bata blanca, ellas también iban con su bata blanca, y aparte Alina no era un nombre, no era una María o una Elena que había más. Y seguramente leían en voz alta como un hecho de amor a la literatura, de amor a la infancia, pero con miedo, y puede ser que yo descubrí que Laura de Betag y Historia de los Cubos iban juntos muchos años después, buscando para un trabajo que hicimos como librería de libros prohibidos. Había una buena lista de libros para adultos y la Lish, como siempre, sacando Harry Potter y pipipi, y veo la Historia de los Cubos. Y eso que empezás a pensar, ¿no? El abstracto de que va y te dice, esto me suena. A mí esto me suena, y empiezas. ¿Alguien se acuerda de...? Y una de mis amigas dijo, sí, la señorita Lina. Ah, venga, ahora está todo el marco hecho, ¿no?
Completo.
Plup, 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 plup. Y Laura de Betag es la mamá de Gustavo. Y aparte, creo que alguna vez te lo dije, para mí la infancia es Laura Canela,
ajá,
que era una señora que... Hace
todo terreno.
Sí, programas.
Presentadora.
Una señora tan guapa aparte, tan elegante. Sí. Iba siempre preciosa y tenía un programa para niños. Y los sábados y los domingos, La Vuelta a la Manzana, que era un programa de teatro para niños de Hugo Midón. ¿Te acordás?
La verdad que no me acuerdo bien de Hugo Midón, pero no me acuerdo de este programa. Igual me pilla, vos sos bastante más joven que yo.
No, mucho.
Me pilló interesado en el rock and roll. Y
puede ser, pero era un programa que hacía teatro para niños.
Vale.
Y seguramente algún texto, o de Laura, o de tu papá, estuvieron ahí presentes.
Puede haber habido, sí.
Puede haber habido. Para mí la infancia, los recuerdos son las narraciones de la señorita Lina, la biblioteca escolar que teníamos, que era de donaciones de las familias, uh-huh. en el cole, la biblioteca pública, Diego Pombo, uh-huh. Canela y la Vuelta a la Manzana. Uh-huh. Esto es mi patria, punto.
Uh-huh. Bien, bien, uno se queda ahí con las cuatro cosas que realmente te sirvieron, te marcaron. No me queda otra verlo desde otro lado, porque viví dentro de toda esta familia, donde veía esta cosa de normalidad y donde, claro, mi padre también era escritor, pero ninguno es ultra conocido, aunque tiene un público muy fiel y muy grande también. Pero, a ver, realmente puedo decir que como una infidencia, por ejemplo, mi padre empieza a publicar, te diría que 2 años antes que yo. O sea, él empezó muy tarde y yo empecé muy joven. Pero
nos encontrasteis en el tiempo.
Nos encontramos. Pero, y mi madre, que hasta ese momento, o sea, justo terminada la dictadura, hasta ese momento había estado trabajando en docencia, trabajando para la revista Villique, en una revista muy popular que duró muchos años.
Era como el Cabelfort, uh-huh. o el Tatá, ¿no?
Sí. Esas cosas que están desde siempre, desde el año 19 existía, pero bajo seudónimo, claro. en la revista, firmaba Agustina. Y yo no me acuerdo exactamente, debe haber sido el 84 posiblemente, o tal vez el 83, se animaron a autoeditarse como si fueran dos jovencitos haciendo un fanzine, dos libritos que eran dos folios A4 doblados y grapados, o sea, un fanzine de los que se venden en el Graph Comic hoy en día, sin dibujo, para abaratar costes, en la tapa y adentro, o sea, son una preciosura a día de hoy. Yo lamentablemente no los tengo, los perdí, espero que en la casa quede alguno. Y salieron a repartir entre librerías. La gente se acordaba de mi madre, mi padre no había publicado nunca. Entonces fueron tiqui, tiqui, tiqui. Eso llevó a que un editor les ofrezca hacer algo. En realidad fue al año siguiente, hicieron un segundo fanzine. A ver, te estoy hablando que ellos deben haber tenido en ese momento 47 años, 45. Ya estaban grandecitos. Hicieron dos, uno cada uno. A partir de ahí viene un editor y le ofrece dirigir una colección. Y conjuntamente, eso ya es el 84, 85 más o menos, en ese momento de vacío absoluto de en literatura infantil y muchas otras cosas en Argentina, comienzan a aparecer otras editoriales. Nosotros lo tomamos como una especie de gran resurgimiento, pero fueron 4 editoriales o 3, digamos. Pero claro, cuando no hay nada,
claro, es una primavera.
Esos 3 fue, pero realmente un florecimiento maravilloso, maravilloso. Entonces aparece también Libros del Quirquincho, aparece Sudamericana, dirigida por Canela, esta mujer que decía Paula recién, que entre sus muchas cosas, además de personaje televisivo, dirigió una editorial durante muchos años. Y mis padres se ponen a dirigir una colección. Y eso trajo, bueno, mucha cantidad de cosas, movimiento al libro, y ahí empieza una cosa que, ¿cómo se genera después de semejante masacre, el vacío que dejó la dictadura? Por ejemplo, una de las cosas que trae la democracia fue el Plan Nacional de Lectura, que se habilita casi inmediatamente que llega la democracia. O sea, habrá arrancado en el 86, tal vez antes, no me acuerdo. La cuestión es que autores, escritores, ilustradores, gente de teatro, matemáticos, gente de todo tipo de... gente que tenía en relación con poner en acción el pensamiento, de alguna manera, comienza a viajar por toda la Argentina, dando talleres, dando charlas, todo financiado por el Estado. Uh-huh. Y eso empezó a hacer una circulación de libros, que luego derivó en que el mismo Estado empieza a comprar libros para repartir gratuitamente en colegios de toda la Argentina. Claro, es un país demasiado grande. Hay lugares donde un libro no llegaba. O sea, tiene 5.000 kilómetros de largo. Es un poco bestia. Hay lugares muy al sur y muy al norte donde no.
¿Dónde no llegan?
A día de hoy tiene zonas complicadas. Bueno, quiero decir, empieza a haber todo un movimiento a partir de ese momento. O sea, esa situación rara. Mi padre principiante, pero muy fogueado, muy buen escritor, había escrito poesía, había publicado algún cuento en algún lado. Mi madre con un nombre, pero que sin circulación prácticamente, y empieza a partir de ahí. Y de ahí se genera una cantidad de gente que también venía, que sé yo, Graciela Montes, por ejemplo, uh-huh. una gran escritora, uh-huh. que también había estado publicando, pero había estado trabajando como dirigiendo colecciones también de otros, Centro Editor de América Latina, por ejemplo, o Eudeba, que también era una editorial de la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. Y así empieza a aparecer gente que estaba, pero no tenía dónde.
Pero no se la veía.
Y no había dónde, no había dónde. Que fue el momento que me toca a mí. Yo tenía 19 años y carpeta bajo el brazo. Yo empecé más bien escribiendo, pero empecé a trabajar primero ilustrando. Y eso fue un momento, fueron unos años fantásticos realmente. Cobrábamos fatal. Un libro tardaba, a lo mejor lo hacías hoy, a lo mejor salía dentro de 2 años. O sea, nunca veías el resultado con la ansiedad que uno tiene en ese momento. Y bueno, mayores y menores, todos teníamos esa especie de ansiedad. Pero era un clima, bueno, bastante festivo después de los horrores que habíamos estado viviendo.
Claro.
Era un gran momento.
Pues, de hecho, leyendo aquí en la Biblioteca García Márquez tenemos 3 libros de Laura, y luego hay muchos más en el SEDELIG, en el Servei de Documentació de Literatura Infantil i Juvenil de Biblioteques de Barcelona, y están también sus ensayos.
Ajá.
Que me encantaron. Oficio de Palabrera.
Camino Lector.
Y La Construcción del Camino Lector es, bueno, maravillosos. Oficio de Palabrera me ha recordado mucho al Llibre de la Fantasía de Gianni Rodari.
De Gianni Rodari.
Cómo mezcla la creatividad, la literatura con la vida cotidiana.
Está bueno que comentes esto, porque sí, justamente es lo que ha pasado siempre con mi madre, la relación absoluta, que por cosas que me contaba a mí cuando yo era chico, cuando la visito, cada vez que viajo, seguimos conversando, tenemos muy buena conversación. Y la relacionó absolutamente siempre lo que le contaba a la gente, ya sea en la cola de la carnicería o alguna chica que alguna vez vivía en su casa mientras en los pueblos vivía. Ella es de un pueblo muy al norte de Argentina y cada tanto alguien del campo va a vivir ahí para poder ir a la escuela. Entonces las familias las adoptaban. Entonces alguien del campo directamente, prácticamente analfabeta, que le contaba historias de aparecidos, por ejemplo. O sea, ese tipo de relación y ella con una atención absoluta, nunca burlándose, nunca, al contrario. La abuela Ivonne del frente de la casa donde ella vive ahora, que hace en los años 80 tenía 120 años ya la señora, la abuela Ivonne, y como no podía casi moverse, un día apareció apoyada en una silla a golpearnos la puerta, y mi madre le abre la puerta y dice, señora, ¿qué le pasa? ¿Viste? Dice, nada, necesitaba un poquito de compañía. Y la conversación con esa que se estableció un tiempo hasta que murió la señora. Ese tipo de cosas. De ahí sale absolutamente toda su cosa. Así como muchos de sus cuentos están en referencia a lo que pasaba en casa. O sea, el pueblo dibujado, que está en la Torre de Cubos, es un cuento que sale a partir de que a nosotros, a mi hermana y a mí, nos regalaron una pared pintada de negro para dibujarla en la casa, que era una casa que medía 24 metros cuadrados, o sea, de una pared negra.
Era muy buen regalo.
Era muy
es
buen
un regalo.
Había que ser generoso, digamos. Y sobre todo, yo era muy chico en ese momento, o sea, yo no llegaba a los 3 años en ese momento, así que la que usó más la pared es mi hermana, que tiene 4 años más que yo. Y el pueblo dibujado sale de ahí, de ese gesto, ¿no? O cosas como un cuento llamado Mauricio y su silbido.
¡Oh! Me encanta. No me acordaba el título, pero ahora Mauricio, silbido, ya está, ya sé cuál es.
Sí. Que es, o sea, está basado en cosas que hemos hecho absolutamente todos los que vivimos en pueblos, nos criamos en pueblos, acá no da. Ya, la ciudad y la modernidad es bastante aburrida, ¿eh? Pero es que normalmente a las afueras del pueblo había una especie de loma donde está la vía del tren pelada, normalmente rodeado de pedruscos, y todos los chicos nos íbamos debajo de esa de ese terraplén a mirar pasar el tren, y cuando se podía se le tiraba piedra de esos pedruscos que están ahí tirados.
Y, cuando se podía.
Y en este caso sucede que Mauricio es un chico que está esperando que pase el tren por enésima vez, y le tira una piedra, y la locomotora le devuelve y le tira algo, y el tipo se lo traga como si le entrara un pescadito en la boca, y no puede hablar más, ahora pita. Así, lo mismo que una venganza de la locomotora. Y ahí, bueno, el desarrollo luego viene del cuento.
Un exceso de imaginación.
Un exceso de
prohibido.
De imaginación. O, bueno, este tipo de cosas que se le ha tildado de ¿cómo se dice? De anticapitalista, por el cuento. En realidad el problemático ha sido La planta de Bartolo, que es un cuento de un chico que planta un cuaderno en un lugar donde los de chicos pobres, o sea, el terreno de infancia de mi madre y luego el mío, el nuestro, donde nos criamos nosotros, un barrio obrero donde la gente no tenía un duro y se vivía bien dentro de esas cosas. Además, creo que yo tengo un recuerdo fantástico de todo esto. Bartolo planta un cuaderno y termina surgiendo una planta que da cuadernos y empieza a repartirlos, y sencillamente lo que sucede es que viene un tipo que tiene una librería, tiene el negocio del pueblo, y se lo quiere comprar, y le ofrece todo. Y Bartolo no quiere, sencillamente no quiere. Bueno, y se va a estas realidades que suceden mucho en Latinoamérica a día de hoy. Hoy mismo está pasando con la marcha de los jubilados, en pleno congreso de la ciudad de Buenos Aires, se los está paleando. Perdón si molesto en este ámbito que no es el mismo, pero este miserable nos está haciendo estas cosas, del presidente que tenemos ahora. ¿Y qué sucede? El empresario les manda a la policía directamente. Y la única respuesta a todo eso es que la gente diga no y se enfrente. Y eso es lo que sucede. Y Bartolo se queda con su planta.
Que aparte era una planta valiosísima. Yo me acuerdo, en mi casa yo tenía el cuaderno azul, el cuaderno rojo y el cuaderno verde. El rojo era el cuaderno Rivadavia,
ajá,
que no sé si existen.
Sí.
Cuaderno rojo, Rivadavia era comunicados. Cuaderno verde, Rivadavia era deberes. Joder. Y el azul era el de clase.
Ajá.
Decirle a mi mamá o a mi papá, se me acaba el cuaderno. Y mi madre mirarme como diciendo, esta semana me va mal.
Necesito la planta de Bartolo.
Necesitamos la planta de Bartolo.
La planta de Bartolo.
Porque era esa realidad de mi barrio, ¿no? También de un barrio obrero, que se terminara el cuaderno. Era como... Y aparte después pegábamos tapa con tapa y hacíamos un cuadernote. Entonces el que más tenías eran los azules, los de clase. Uh-huh, el que menos, el comunicados. Porque aparte era un Rivadavia 48 hojas, chiquitito.
son una institución, los cuadernos Rivadavia, para quien quiera saber.
Sí. Pues leyendo, me gustaría haber leído mucho más, porque uh-huh, ahora el Servei, el SEDELIG está cerrado porque están haciendo obras y no he podido acceder a todo lo que tenemos en Bibliotecas de Barcelona. Tengo los tres que tenemos aquí, pero solo con esos tres... A ver lo que os parece, como las características de la obra de Laura.
A ver
qué os parece. Me ha apuntado como clave que aborda la literatura infantil desde la libertad y la creatividad, que fue prohibida por su exceso de imaginación y la apuesta por el sentido crítico. La figura femenina, me ha encantado el retrato que hace de la figura femenina en las obras. Y en un texto académico he leído que reivindica a la mujer como protagonista no solo en la parte creativa, sino también en el ejercicio de esa creatividad. O sea, de ser autora, de ser ilustradora, de ser mediadora, no solo como protagonista de las obras, sino también a ejercer esa, más allá de la manifestación estética, sino ejercer esa práctica cultural. Me ha encantado esta parte, me ha parecido maravillosa. Y luego, sobre todo, destacar los ensayos de oficio de palabrera y construcción del camino lector. Me han encantado. De hecho, me los ha traído mi cuñada de Argentina en uno de esos viajes que dices tú, Gustavo. Ahora le voy a hacer una lista con todo lo que me tiene que traer.
Avisa que le vamos a hacer pedidos.
Vale, ya le hemos pedido.
Cuñada.
Y me gustaría acabar esta parte haciendo una reivindicación, porque algunos de los que tenemos aquí en la biblioteca están publicados por Santillana y SM.
Sí.
Y sería maravilloso que volvieran a publicar desde Santillana y SM para poder tener...
Santillana, SM, o sea, creo que no nos podemos dar el lujo de perder estas voces. No solo por el compromiso, sino... Y aquí hablo desde el recuerdo absoluto y desde el... Yo sentía que ese cuento era para mí. Y cuando pasa eso en el espacio de la infancia, es magia.
Radio Maconda, la radio comunitaria de les biblioteques de Barcelona.
Gustavo, et faré una pregunta molt directa i ha de ser molt breu la teva resposta, perquè l'has de tenir claríssima. Quin és el llibre de la teva infantesa?
No és un llibre, és una col·lecció que se llamó Polidor. Duró... Ninguno de mis padres está ahí, pero es lo que me marcó realmente, no puedo mentir. Lo otro convivía con las cosas de ellas. Pero es una colección maravillosa que se llamaba Polidor, que... Está perdida, se buscan mercadillos en este momento.
Y Paula, claramente.
El mío es la historia de los cubos.
Muy bien. Y como que no tenemos la Laura de Betac aquí, no le podemos preguntar quién es el libro de la seva infantesa, tenemos la sort de que en una entrevista lo explica. Llavors, Paula, ¿ens ho pots llegir?
Dice... Siempre cuento que mi libro de cabecera fue Pinocho, de Carlo Collodi. Pero no la versión cinematográfica de Disney, sino el original. Mi padre, que nació en Eslovenia, pero que con toda la familia terminaron viviendo en el norte de Italia, como todo inmigrante italiano, se vio con su Pinocho debajo del brazo y en el corazón. Lo recibí desde chiquita en sus relatos, en el libro en italiano y en los Pinochos en castellano que publicaba Editorial Tor en España. Eran versiones bastante fieles al libro original. Aprendí a leer con Pinocho y llegué a la escuela ya sabiendo leer.
Fantàstic. I abans d'acomiadar-nos, us recomanem literatura infantil i juvenil de consum immediat. Avui, com no pot ser d'altra manera, us recomanem que llegiu l'obra de Laura de Betac. La Torre de Cubos, Monigote en l'arena, Cuento escondido, Todo cabe en un jarrito, La construcción del camino lector o Oficio de palabrera. I fins aquí aquest Criatures interiors. Agraïm la presència dels nostres convidats, al mestre Jedi radiofònic Albert Fernández, a Ràdio Maconda per acollir-nos i a vosaltres per escoltar-nos. Busqueu les vostres criatures interiors.